Winston reía, mientras hacía girar su brandy color ámbar dentro de la copa. «Amor, caballeros, por favor», dijo con desdén. «Ella no es más que una caja fuerte con patas. Ella solo es mi dote para mí». Aquellas palabras crueles resonaron por el pasillo en penumbra. Winston creía estar confesándose ante sus amigos más cercanos, sin imaginar siquiera que su flamante esposa se encontraba de pie, justo detrás de la pesada puerta de roble. La gran boda entre la casa Fairchild y la familia Mercer fue, para el ojo inexperto, el acontecimiento social de la temporada londinense. Se celebró bajo las bóvedas de St. George's, en Hanover Square. La ceremonia fue una verdadera clase magistral de exceso aristocrático. Lirios blancos caían en cascada por los pasillos, un coro de 50 voces entonaba himnos majestuosos, y la lista de invitados incluía a la mitad de la Cámara de los Lores. Pero bajo aquella capa de seda y satén, no había más que una transacción fría y calculada. Rosalind Mercer era la única hija de un magnate del carbón, despiadado y espectacularmente rico, originario de Newcastle. Su familia nadaba en ríos de dinero, pero no tenía una gota de sangre azul. Eran dinero nuevo, murmurado entre abanicos de plumas por la vieja guardia de la alta sociedad. Winston Fairchild, el duque de Rotherham, poseía un título antiguo que se remontaba a la conquista normanda, una extensa y decadente propiedad ancestral llamada Oakaven y una montaña de deudas asfixiantes, herencia de las desastrosas inversiones de su difunto padre en el comercio de los mares del sur. Winston necesitaba dinero. El padre de Rosalind necesitaba una corona para su hija. Sin embargo, para Rosalind, aquel arreglo llevaba consigo una esperanza frágil y desesperada. Rosalind tenía 22 años, una inteligencia callada y observadora, y un corazón que anhelaba en secreto al apuesto y taciturno duque desde la primera vez que lo vio cabalgar por Hyde Park. Rosalind había leído los periódicos de sociedad, conocía la ruina financiera de la familia de Winston, pero en su juvenil ingenuidad, creía que podía ser su salvación. Creía que, con paciencia, elegancia y devoción inquebrantable, podría convertir aquellos votos transaccionales en una unión verdadera y duradera. El primer mes de matrimonio ahogó brutalmente esa esperanza. Winston no era cruel con ella. Era, más bien, profunda y gélidamente indiferente. Trataba a Rosalind no como a una esposa, sino como a una huésped ligeramente incómoda dentro de su propia casa. Compartían una amplia mansión en Mayfair y sin embargo vivían en mundos completamente separados. Winston comía en su club de caballeros, pasaba las tardes cabalgando con sus amigos aristócratas y solo le dirigía la palabra a Rosalind para preguntarle sobre la administración del servicio doméstico. El punto de quiebre, el instante en que el frágil cristal de las ilusiones de Rosalind se hizo pedazos por completo, ocurrió una húmeda tarde de martes, a finales de noviembre. Una tormenta feroz había llegado desde el Támesis, golpeando sin tregua las ventanas de la residencia de Mayfair. Rosalind se había retirado temprano a sus habitaciones, pero un ataque de insomnio la hizo bajar. Se envolvió los hombros con un chal de terciopelo y bajó en silencio por la gran escalinata, con la intención de buscar un libro de poesía en la biblioteca. Al acercarse a la planta baja, Rosalind notó un hilo de luz dorada y cálida que se escapaba por debajo de la puerta del despacho privado de Winston. El aroma de puros costosos y coñac añejo flotaba en el pasillo. Rosalind dudó. Sabía que Winston había organizado una cena privada para dos de sus más antiguos confidentes, Lord Frederick Stanton y el vizconde Wesley Graham. Ella se había excusado antes de que sirvieran el oporto, sabiendo que aquellos hombres preferían sus conversaciones a solas. Rosalind extendió la mano, rozando con los dedos el picaporte de bronce, con la intención de tocar suavemente y darles las buenas noches. Pero antes de que sus nudillos llegaran a golpear la madera, la voz fuerte y bulliciosa de Lord Frederick atravesó el silencio del pasillo. «Debo decir, Winston, que jugaste un juego peligroso resistiéndote tanto tiempo, pero la fortuna de los Mercer es digna de admirar. Tus acreedores casi lloraban de alegría ayer por la mañana». Le siguió una risa grave y resonante. Era Winston. Rosalind se quedó helada, con la mano suspendida en el aire frío. «Mi padre me dejó un barco hundiéndose, Frederick», respondió Winston, con un tono suave y completamente desprovisto de emoción. «Yo simplemente hice lo necesario para tapar el agujero». «¿Y qué hay de la nueva duquesa?», intervino el vizconde Wesley Graham, con una voz cargada de lástima burlona. «Parece terriblemente ansiosa por complacer. Te sigue con la mirada como un perro perdido. Seguramente sientes alguna obligación de interpretar al esposo devoto. Después de todo, no es del todo fea de mirar». Hubo una pausa. Rosalind contuvo la respiración, el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. Apretó la oreja contra la pesada caoba, rogando en silencio a un dios del que no estaba segura de que la escuchara. «Por favor», pensó, «di una sola palabra amable. Solo una». El tintineo de las copas de cristal cortó el silencio. «Obligación», se burló Winston, con un sonido cortante y despectivo. «Le di mi apellido, Wesley. Le di a su padre el privilegio de llamarse suegro de un duque. Eso fue todo el trato. Ningún cariño para la pobre muchacha». Lo provocó Frederick. «Es la hija de un comerciante, Frederick. Una necesidad. No confundas una transacción de negocios con un romance», dijo Winston, bajando la voz hasta un registro frío y factual que dolía más que cualquier grito. «Amor, caballeros, por favor. Ella no es más que una caja fuerte con patas. Ella solo es mi dote para mí. La fortuna del carbón de los Mercer manteniendo a flote la propiedad Fairchild. Nada más. En cuanto se liquiden las cuentas, será libre de vivir en el ala de Oakaven que ella elija, mientras se mantenga fuera de mi camino». Del otro lado de la puerta, el mundo se detuvo. Rosalind no jadeó. No gritó. La verdad devastadora y absoluta de aquellas palabras esquivó su corazón y la golpeó directamente en la espina dorsal. La joven ingenua y esperanzada que había bajado las escaleras minutos antes murió ahí mismo, sobre la alfombra persa, frente al despacho. Rosalind permaneció congelada durante un largo y agonizante minuto. Sus manos, que habían estado temblando, se cerraron lentamente en puños apretados. Las lágrimas que amenazaban con brotar se evaporaron al instante, reemplazadas por una claridad fría y ardiente. Solo una dote. Rosalind se alejó de la puerta. Sus pasos eran completamente silenciosos sobre la gruesa alfombra. Se retiró hacia las sombras de la escalera y subió a su ala separada de la casa. Para cuando llegó a su habitación, su postura había cambiado. Su espalda era de acero. Su barbilla estaba en alto. Winston Fairchild quería una caja fuerte con patas. Estaba a punto de descubrir que las cajas fuertes tienen puertas pesadas, cerraduras complejas y llaves que él no poseía. La transformación de la duquesa de Rotterdam no llegó con una confrontación dramática ni con jarrones lanzados entre lágrimas. Llegó en el silencio absoluto y aterrador de una mujer que ha recuperado su poder. A la mañana siguiente, Winston estaba sentado en la larga mesa de caoba del comedor, hojeando distraídamente The Times, esperando que su esposa entrara con su tímida sonrisa de siempre, sirviéndole el té y preguntándole con timidez por sus planes del día. En cambio, las puertas del comedor se abrieron para revelar a una mujer que apenas reconocía. Rosalind llevaba puesto un traje de montar a la medida, de un verde esmeralda oscuro e implacable. Su cabello, normalmente peinado en suaves rizos románticos, estaba recogido en una trenza severa e impecable. Su expresión era completamente indescifrable, una máscara perfecta de porcelana y frialdad aristocrática. Rosalind no lo miró mientras caminaba hacia su extremo de la mesa. No ofreció ningún saludo. Simplemente se sentó, chasqueó los dedos con suavidad y le hizo una señal al lacayo para que le sirviera café. Winston bajó el periódico, arqueando las cejas con leve confusión. «Está usted despierta temprano, señora. Creí que prefería desayunar en sus habitaciones». Rosalind tomó un sorbo lento y deliberado de su café antes de sostenerle la mirada. Sus ojos, que Winston antes había descartado como de un castaño opaco y poco memorable, ahora le parecían tan afilados y fríos como la obsidiana. «Tengo asuntos en la ciudad esta mañana, Su Excelencia», respondió Rosalind, con una voz perfectamente medida, despojada del tono ansioso y anhelante que había usado desde el día de la boda. «Me he descubierto de pronto muy interesada en la administración de mi patrimonio». Winston hizo un gesto despectivo con la mano. «No hay necesidad de molestar su bonita cabeza con esos asuntos. Mi administrador, el señor Harrison, se está encargando de la transición de los fondos Mercer hacia las cuentas centrales de los Fairchild». «En realidad», dijo Rosalind, dejando su taza con un pequeño golpe seco y definitivo, «no es así». Winston se quedó helado. «Perdón. Dije que no es así», repitió Rosalind, ofreciendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Envié un mensajero al señor Harrison hace una hora. Se le ha instruido detener todas las transferencias de inmediato». Winston se puso de pie, arrastrando la silla violentamente contra el suelo de madera. «¿Qué has hecho qué?» «Rosalind, no seas absurda. Las deudas deben pagarse. Los acreedores». «Los acreedores serán pagados», lo interrumpió Rosalind con suavidad, secándose los labios con una servilleta de lino. «Pero serán pagados directamente por mis abogados, bajo mis instrucciones explícitas y solo después de que yo haya revisado los libros contables. Verás, Winston, pasé las primeras horas de la mañana revisando los acuerdos matrimoniales». Winston la miró, genuinamente desconcertado. Aquellos acuerdos habían sido redactados por su despiadado padre, Lord Mercer. Winston apenas los había leído, firmando el pergamino a toda prisa, cegado por la enorme cantidad de ceros junto a su nombre. «Mi padre», continuó Rosalind, levantándose con gracia, «era un hombre extraordinariamente cauteloso. Me compró un duque, sí, pero no entregó la llave de su imperio sin condiciones. El fideicomiso Mercer exige la firma conjunta del duque y la duquesa para cualquier retiro que supere las 100 libras. Hasta ahora, he firmado a ciegas todo lo que tu administrador ponía frente a mí». Rosalind se acercó a él, con la mirada fija en la de Winston. «Esa cortesía termina hoy. Olvidas tu lugar, Rosalind», advirtió Winston, con un filo peligroso en la voz. «Eres mi esposa». «No he olvidado mi lugar en absoluto», susurró Rosalind, inclinándose lo suficiente para que él percibiera el leve aroma a jazmín en su cabello. «Soy una caja fuerte con patas, Winston, y la caja fuerte acaba de cerrarse». Antes de que Winston pudiera pronunciar otra palabra, Rosalind giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando al duque de Rotterdam de pie, solo, en un silencio estupefacto. Al mediodía, Rosalind estaba sentada en la oficina, forrada en cuero y con aroma a madera vieja, del señor Horace Bingham, socio principal del bufete de abogados favorito de su padre en Chancery Lane. El señor Bingham era un hombre astuto, de mirada penetrante, que había visto crecer a Rosalind. «Su Excelencia», dijo el señor Bingham, ajustándose los anteojos mientras revisaba los documentos que ella había desplegado ante él. «Desea invocar la cláusula 4B del acuerdo. Esto, en la práctica, congela el acceso irrestricto del duque a su capital». «Exactamente, señor Bingham», dijo Rosalind con suavidad. «La familia de mi esposo tiene un historial documentado de graves malos manejos financieros. Como esposa responsable, es mi deber asegurarme de que mi dote no se despilfarre en partidas de cartas en whites o en caballos pura sangre importados». El señor Bingham se permitió una sonrisa poco común, sombría y satisfecha. «Su padre estaría inmensamente orgulloso de usted hoy, querida mía. Las consecuencias fueron rápidas y espectaculares». Dos días después, Winston se encontró en el epicentro de un incidente público humillante. Estaba en su club de caballeros en Pall Mall, sentado en una mesa de cartas junto a Lord Frederick y el vizconde Wesley. Confiado en su recién adquirida riqueza, Winston había acumulado una deuda considerable jugando bacará. Cuando pidió con naturalidad que el secretario del club le trajera un pagaré para firmar, con cargo a la cuenta central de los Fairchild, que, se suponía, estaba recién inundada de dinero Mercer. El secretario regresó pálido, con una reverencia profundamente apenada. «Lamento muchísimo esto, Su Excelencia», susurró el secretario, aunque lo bastante fuerte como para que Frederick y Wesley lo escucharan. «El banco ha devuelto su pagaré. Indican que la cuenta carece de los fondos requeridos, y que cualquier pagaré adicional necesita la contrafirma de la duquesa». El silencio en la mesa fue ensordecedor. Frederick tosió con incomodidad, buscando de pronto algo fascinante en el papel tapiz. Wesley miró a Winston con los ojos muy abiertos, conmocionado. El rostro de Winston enrojeció de furia. Arrancó el pagaré anulado de la bandeja de plata, con los nudillos blancos por la presión. Las burlas anteriores de sus amigos sobre su esposa ansiosa por complacer resonaron con sorna en su propia mente. Rosalind lo había humillado. Lo había cortado de raíz frente a los mismos hombres ante quienes se había jactado. Winston salió del club hecho una furia cegadora, exigiendo que su carruaje lo llevara de inmediato a Mafer. Irrumpió por la puerta principal de la mansión, ignorando el saludo sorprendido del mayordomo, y marchó directamente hacia el saloncito privado de Rosalind. Abrió de golpe las dobles puertas y encontró a su esposa bordando serenamente junto a la ventana, el sol de la tarde iluminando los hilos dorados sobre su regazo. «¿Qué significa esto?», rugió Winston, arrojando el pagaré anulado sobre la pequeña mesa junto a ella. Rosalind no se inmutó. Terminó lentamente de anudar el hilo, lo cortó con unas pequeñas tijeras de plata, y por fin levantó la vista hacia él. «El significado es bastante claro, Winston», dijo, bajando la voz hasta un susurro helado y peligroso. «Si soy solamente una dote, entonces aprenderás a respetar la moneda. Querías mi dinero. Tendrás que venir a mí, justificar tus gastos, y pedírmelo. Amablemente». El juego había cambiado por completo. El duque, que creía haber comprado a una salvadora sumisa, de pronto comprendió que se había casado con una mujer que ahora sostenía todo su mundo, y su orgullo, en la palma de la mano. El duque de Rotterdam no se rindió fácilmente. Durante los tres días que siguieron al humillante incidente en el club de Pall Mall, una tensa y sofocante guerra fría se instaló sobre la mansión de Mafer. Winston consultó a su propio equipo de abogados, exigiéndoles que encontraran algún resquicio legal en el acuerdo Mercer. Regresaron pálidos y temblorosos, confirmando lo que Winston ya temía. El padre de Rosalind, un hombre que había construido un imperio del carbón desde el barro y el hollín, había contratado a las mentes legales más despiadadas de Londres. El fideicomiso estaba herméticamente sellado. A menos que Rosalind firmara los pagarés, Winston era, en la práctica, un hombre sin un centavo que llevaba una corona muy costosa. El punto de quiebre llegó un sombrío jueves por la mañana. Un pesado sobrelacrado fue entregado en el despacho de Winston por un mensajero privado. Provenía del señor Percival Rutherford, un financiero notorio e implacable que operaba desde Lombard Street. La carta era brutalmente breve, un pagaré por 8,000 libras, contraído por el difunto padre de Winston, vencía en su totalidad al final de la semana. Si la deuda no se saldaba, Rutherford amenazaba con embargar las tierras de labranza del sector este de Oakhaven. Winston se quedó mirando el pergamino, un temor nauseabundo agolpándose en su estómago. No podía perder Oakhaven. Era su sangre, su legado. No tenía otra opción. Encontró a Rosalind en la gran biblioteca. Ese día ella no estaba bordando. En cambio, la enorme mesa de roble estaba cubierta de libros contables, mapas y documentos financieros. Rosalind llevaba un sencillo vestido de día color azul pizarra, con una mancha de tinta en el pulgar mientras garabateaba notas en un cuaderno de cuero. Winston se quedó en el umbral, tragándose los restos afilados de su orgullo. Rosalind. Ella no levantó la vista de su escritura. «Sí, Su Excelencia. Necesito tu firma». Winston entró en la habitación y arrojó la carta de Rutherford sobre la mesa, justo encima del cuaderno abierto. Es una vieja deuda de mi padre. El plazo es inminente. Necesito que se transfieran 8.000 libras mañana por la mañana. Rosalind dejó la pluma con deliberada lentitud. Tomó la carta y leyó sus términos brutales. El silencio se extendió entre ellos, denso e insoportable. No, dijo simplemente. La mano de Winston golpeó la mesa, haciendo temblar el tintero. No juegues conmigo, Rosalind. Esto no es una deuda de juego ni un gasto frívolo. Rutherford ejecutará las granjas arrendatarias de Oakhaven. Docenas de familias quedarán sin hogar. Ya has dejado claro tu punto sobre el dinero, pero esto involucra mis tierras ancestrales. No estoy jugando, Winston, respondió Rosalind, alzando por fin la mirada hacia él. Sus ojos oscuros estaban aterradoramente serenos. Dije que no porque no autorizaré un pago a Percival Rutherford. Es un depredador que se alimenta de aristócratas desesperados. ¿Y qué quieres que haga? Que deje que se quede con las granjas. Quiero que te sientes, ordenó Rosalind, señalando la silla frente a ella. Winston, atónito por su tono de autoridad, se dejó caer lentamente en el sillón de cuero. Rosalind sacó de una pila de documentos un grueso libro contable cubierto de polvo. Mientras tú te revolcabas en tu orgullo estos 3 días, yo pedí los registros de la propiedad Fairchild al señor Harrison. Tu administrador es un incompetente, por cierto. Ha estado pagando un 20% de interés sobre esta deuda durante 5 años. Ya le has pagado a Rutherford el capital 2 veces. Winston parpadeó, su ira momentáneamente descarrilada por la confusión. Mi padre aceptó esos términos. La ley me obliga a cumplirlos. La ley te obliga a cumplir el contrato, sí, pero no te obliga a la estupidez, replicó Rosalind con dureza. Pasé la tarde de ayer con el señor Bingham. Comparamos las licencias de préstamo de Rutherford. Ha estado operando en silencio fuera de los límites de las leyes de usura. Si este contrato se lleva a la corte de Chancery, Rutherford no solo perderá la deuda, sino su licencia para operar. Winston se inclinó hacia adelante, observando a su esposa como si la viera por primera vez. La muchacha callada y tímida con la que creía haberse casado había desaparecido por completo. En su lugar estaba sentada una estratega brillante y calculadora. Ya redacté una carta para el señor Rutherford de parte de mis abogados, continuó Rosalind con fluidez, deslizando un nuevo pergamino sobre la mesa. Le ofrecemos 2.000 libras como acuerdo final y absoluto para cerrar la cuenta. Si se niega, lo arrastramos a la luz de los tribunales y exponemos sus tasas de interés ilegales. Winston leyó la carta. Era legalmente impecable, redactada sin piedad y contenía una amenaza velada que no dejaba espacio para negociación. Era exactamente la maniobra que ejecutaría un curtido hombre de negocios. ¿Tú redactaste esto? Preguntó, con la voz apenas audible. Soy la hija de un comerciante, Winston, dijo Rosalind, haciendo eco de las mismas palabras que él había usado en secreto contra ella. Querías una caja fuerte con patas. ¿No te diste cuenta de que las cajas fuertes están diseñadas para proteger lo que hay dentro? Firma al pie de la carta, junto a mi nombre. Rutherford aceptará las 2.000 libras, y las granjas de Oakhaven quedarán a salvo. Winston tomó la pluma. Su mano temblaba, no de ira, sino de una repentina y abrumadora ola de asombro. Firmó su nombre con un trazo pesado. Al devolverle la carta, sus dedos se rozaron. ¿Por qué haces esto? Preguntó él en voz baja. Podrías haberme dejado fracasar. Podrías haber dejado que las granjas ardieran para castigarme. Rosalind dobló cuidadosamente la carta y presionó su sello sobre la cera caliente. Porque, a pesar de lo que puedas pensar de mí, honro mis votos, dijo, con una voz desprovista de afecto, pero cargada de una integridad absoluta. Prometí proteger a la casa Fairchild, y lo haré, incluso de su propio duque. La crisis con Rutherford se resolvió exactamente como Rosalind había predicho. El financiero, aterrado ante la posibilidad de exposición pública y la furia de la maquinaria legal de los Mercer, aceptó gustoso las 2000 libras y disolvió la deuda por completo. Las noticias del acuerdo no se quedaron en silencio. En el mundo cerrado y susurrante de la alta sociedad londinense, comenzaron a circular rumores. La vieja guardia murmuraba que la nueva duquesa de Rotterdam no era simplemente un adorno adinerado, sino la mano de hierro que dirigía el hundido barco de los Fairchild. Una semana después, la temporada social exigió su presencia en el baile de máscaras anual de Lady Diana Beaumont. Fue un evento deslumbrante y caótico, celebrado en un salón de baile cubierto de arañas de cristal y desbordante de champán. Rosalind bajó por la gran escalinata con un vestido de seda azul medianoche, un delicado antifaz plateado ocultando la mitad superior de su rostro. Winston caminaba rígido a su lado, vestido de riguroso terciopelo negro. La distancia física entre ellos era mínima, pero el abismo emocional seguía siendo vasto, ahora complicado por una admiración reticente que crecía en Winston. Al pisar la pista de baile, la multitud se abrió con una tensión palpable. «Nos están mirando», murmuró Rosalind, apenas moviendo los labios mientras aceptaba una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Son buitres», respondió Winston en voz baja. «Huelen un cambio de poder. No dejes que te intimiden». Sobreviví a una infancia en los astilleros de Newcastle, Su Excelencia. Unas cuantas miradas de nobleza menor difícilmente quebrarán mi carácter. Antes de que Winston pudiera responder, el vizconde Wesley Graham se separó de un grupo de juerguistas y se acercó a ellos con paso arrogante. Estaba visiblemente ebrio, con la máscara de seda empujada hacia la frente. Winston, y la formidable duquesa, se burló Wesley, ejecutando una reverencia exageradamente burlona. Debo decir, Rotterdam, que te ves bastante bien cuidado últimamente. Dime, ¿te da ella una asignación semanal para tus puros, o debes mendigar cada chelín? Algunos invitados cercanos guardaron silencio, girando la cabeza para observar la confrontación. Rosalind se puso rígida, su mano apretando la copa de champán hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se preparó para lanzar una respuesta cortante, pero, para su sorpresa, Winston se colocó suavemente frente a ella, protegiéndola de la vista de Wesley. «Estás ebrio, Wesley», dijo Winston, con la voz bajando a un registro peligrosamente grave. «Oh, vamos, todos somos amigos aquí», balbuceó Wesley, inclinándose hacia adelante. «Todos conocemos la verdad del arreglo. Una lástima que ella insista en usar los pantalones, pero uno debe sufrir por su sustento, ¿eh?». Winston no gritó. No causó una escena. En cambio, se movió con una velocidad aterradora, la mano disparándose para sujetar a Wesley por las solapas del abrigo. Lo atrajo hacia sí, con una voz letal, un susurro que solo Wesley y Rosalind pudieron escuchar. «Si vuelves a hablar de mi esposa con algo que no sea absoluta reverencia, te arrastraré a Hyde Park al amanecer y te pondré una bala en la rodilla», prometió Winston, con los ojos ardiendo de una protectora ferocidad repentina. «Y además, Wesley, he revisado los libros de la propiedad. Sé sobre las inversiones que convenciste a mi padre de hacer en la fraudulenta empresa naviera de tu primo. Eres un parásito». El rostro de Wesley se quedó sin color. Balbuceó, se soltó del agarre de hierro de Winston, y prácticamente huyó de regreso entre la multitud, murmurando disculpas frenéticas. Winston se ajustó los puños, la respiración ligeramente agitada. Se volvió hacia Rosalind, esperando encontrar una máscara de indiferencia. En cambio, ella lo miraba con genuino asombro. «Me defendiste», dijo Rosalind con suavidad. «Te insultó. Eres una Fairchild ahora. No permitiré que se falte al respeto a mi casa». Winston hizo una pausa, su mirada suavizándose mientras la observaba. Y él estaba equivocado. «No eres solo una dote. Salvaste o acaben esta semana. Salvaste el nombre de mi familia». Le tendió la mano enguantada. «Baila conmigo, Rosalind». Ella dudó, el corazón dando un aleteo traicionero en su pecho. Se había protegido con tanto cuidado desde aquella terrible noche fuera de su despacho. Pero al mirarlo ahora, veía a un hombre que despertaba de un largo sueño autodestructivo. Rosalind colocó su mano en la de él. Mientras Winston la conducía a la pista, arrastrándola al ritmo envolvente de un vals, el mundo a su alrededor se difuminó en un torbellino de seda y luz de velas. Winston, susurró Rosalind mientras giraban, con el rostro a centímetros del de él. Lo que le dijiste a Wesley sobre la empresa naviera de su primo. Es cierto. Su familia orquestó la ruina de tu padre. La mandíbula de Winston se tensó. Sí. Lo descubrí hace apenas 2 días, revisando los viejos libros que me obligaste a mirar. Mi padre no perdió el dinero solo por necedad. Fue defraudado activamente por los hombres a quienes consideraba sus amigos más cercanos. Una sensación fría y estremecedora recorrió a Rosalind. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. Las deudas, la desesperación, el frío distanciamiento que Winston usaba para protegerse. Todo provenía de una traición profunda y catastrófica. Rosalind alzó la mirada hacia los ojos de su esposo, la frialdad de obsidiana en su propia mirada se disolvió, reemplazada por un fuego feroz y brillante. ¿Cuánto le quitaron? Preguntó. Winston pareció sorprendido por la pregunta. Casi 40.000 libras a lo largo de una década. ¿Por qué? Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en los labios de la duquesa de Rotterdam. La hija del comerciante, la caja fuerte con patas, acababa de encontrar un nuevo propósito. Porque, mi querido esposo, murmuró Rosalind, apretando los dedos sobre el hombro de él, vamos a recuperar hasta el último centavo, y en el proceso, vamos a arruinarlos. El invierno que siguió transformó la extensa mansión de Maffer, de una jaula dorada de silenciosa distancia, en una formidable sala de guerra clandestina. La pesada mesa de caoba de la biblioteca, antes reservada para polvorientos volúmenes de filosofía griega, ahora permanecía sepultada bajo manifiestos de embarque marítimo, pagarés bancarios y los extensos libros de la Bolsa de Londres. Winston Fairchild, un hombre que había pasado toda su vida adulta ignorando agresivamente los mecanismos del dinero, se convirtió en un devoto discípulo de su propia esposa. Se sentaban hombro con hombro hasta muy entrada la noche, el resplandor de las lámparas de aceite proyectando sombras largas y unidas sobre las paredes. La distancia física que había definido su matrimonio en los primeros meses desapareció, reemplazada por la emocionante y eléctrica cercanía de un propósito compartido. La estrategia de Rosalind era una obra maestra de despiadada astucia mercantil. A través del señor Bingham, obtuvo acceso a la red de informantes financieros que su difunto padre había cultivado en la sombra, hombres que se movían por los concurridos pasillos de Lloyd's de Londres y los discretos salones aterciopelados del banco Coutts & Co. Son increíblemente necios, Winston, murmuró Rosalind una noche de finales de diciembre, deslizando un dedo fino por una columna de números en un libro de cuentas del banco Baring Brothers. Tus amigos, Lord Frederick y el vizconde Wesley, tienen títulos, pero tienen la disciplina financiera de marineros borrachos. No solo defraudaron a tu padre. Usaron su capital robado para apalancar sus propias deudas extravagantes. Winston se acercó más, el aroma a jazmín de Rosalind envolviéndolo. ¿Dónde está su vulnerabilidad? Aquí, dijo ella, señalando el libro contable. Tienen fuertemente invertido en una empresa de transporte de índigo en Bengala, pero no son dueños de los barcos. Los arriendan a crédito, apostando a un retorno enorme la próxima primavera. Además, la extensa propiedad de Wesley en Kent está hipotecada hasta el límite, a través de un consorcio privado en Lombard Street. Los ojos de Winston se oscurecieron con la concentración de un depredador. Si ese cargamento de índigo se retrasara, o si el mercado de pronto se inundara y el precio cayera, entrarían en incumplimiento. No necesitamos esperar a que el mercado caiga, respondió Rosalind, con una sonrisa lenta y peligrosa curvando sus labios. Le he pedido al señor Bingham que use el fideicomiso Mercer. Estamos comprando en silencio, uno por uno, cada pagaré, cada hipoteca, cada línea de crédito ligada a Frederick Stanton y Wesley Graham. No vamos a hundir sus barcos, Winston. Vamos a convertirnos en sus únicos acreedores. Durante los 2 meses siguientes, la trampa se tejió meticulosamente. Operando a través de un impenetrable laberinto de compradores intermediarios y empresas ficticias, Rosalina absorbió las deudas de los dos hombres que se habían burlado de ella detrás de la puerta del despacho. Frederick y Wesley, ajenos a la soga invisible que se apretaba en torno a sus cuellos, seguían apostando en whites y bebiendo champán importado, sin saber que el suelo mismo bajo sus pies ya pertenecía a la hija del comerciante del carbón. El clímax de su guerra silenciosa llegó una gélida noche de febrero. Winston había enviado invitaciones breves y urgentes a Frederick y Wesley, solicitando su presencia inmediata en la mansión de Mafer para discutir una oportunidad de inversión sumamente lucrativa. Movidos por la codicia, los dos hombres llegaron puntualmente a las 8. El mayordomo no los condujo al gran salón, sino al despacho privado de Winston, la misma habitación donde, meses atrás, se había hecho pedazos el corazón de Rosalind. Winston estaba de pie junto a la chimenea, haciendo girar un líquido ámbar en una copa de cristal. El fuego proyectaba un cálido resplandor tembloroso sobre los sillones de cuero, pero la atmósfera en la sala era sofocantemente tensa. «Winston, mi buen amigo», tronó Frederick, quitándose el pesado abrigo forrado de piel. «Una inversión urgente», dijiste. «Vinimos de inmediato. Supongo que las arcas de los Mercer por fin están abiertas para hacer negocios. Siéntate, Frederick». «Tú también, Wesley», ordenó Winston. Su voz no tenía nada de la calidez habitual a la que estaban acostumbrados. Era plana, fría, y resonaba con autoridad. Wesley dudó, mirando nerviosamente a Frederick antes de hundirse en uno de los sillones orejeros. «Sucede algo, Rotterdam. Te ves bastante grave». Antes de que Winston pudiera responder, la pesada puerta de roble se abrió. Rosalind entró en la habitación con paso fluido. Llevaba un vestido de un carmesí profundo e imponente, con la postura impecable. En las manos sostenía una gruesa carpeta de cuero negro. Frederick y Wesley se pusieron de pie de inmediato, ofreciendo reverencias corteses y condescendientes. «Su excelencia», murmuró Wesley, disimulando una mueca de burla. «No esperábamos que la duquesa se uniera a nosotros para hablar de negocios de caballeros». «Por favor, caballeros, permanezcan sentados», indicó Rosalind con suavidad, caminando directamente hacia el centro de la sala. No se sentó. Se quedó de pie tras el gran escritorio, la luz del fuego capturando el brillo severo e inteligente de sus ojos. «Esto es precisamente asunto mío». Abrió la carpeta negra y sacó una pila de gruesos documentos lacrados. Los arrojó sobre el escritorio. Golpearon la madera con un ruido sordo y pesado, aterrador. «¿Qué es esto?», preguntó Frederick, un destello repentino de aprensión atravesando su arrogancia. «Eso», dijo Winston, dando un paso al frente para colocarse perfectamente alineado junto a su esposa, «son sus vidas, Frederick. Durante las últimas 8 semanas, mi esposa y yo hemos comprado, de manera sistemática, cada deuda pendiente, cada hipoteca y cada pagaré que lleve sus firmas». Wesley soltó una risa entrecortada e incrédula. «Eso es imposible. Mis hipotecas están en manos del consorcio de Lombard. El consorcio de Lombard se las vendió a una empresa intermediaria el martes pasado», aclaró Rosalind, con un tono ágil y académico. «Una empresa enteramente propiedad del fideicomiso Mercer. Además, el banco Baring Brothers me cedió esta mañana sus arrendamientos de Índigo. Me debes 45.000 libras, Wesley. Frederick, tus deudas suman poco más de 38.000. La sangre se drenó por completo del rostro de ambos hombres. El silencio en el despacho fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego. «No pueden hacer esto», tartamudeó Frederick, sus manos comenzando a temblar violentamente. «Somos sus amigos más cercanos, Winston. Somos pares del reino. Son ladrones, rugió Winston, el sonido explosivo haciendo vibrar las copas de cristal en la mesa lateral. Desangraron a mi padre. Orquestaron una empresa naviera fraudulenta para robarle a un hombre que confiaba en ustedes. Y luego, se sentaron en esta misma habitación a burlarse de mi esposa. Wesley se puso de pie de un salto, los ojos desorbitados de pánico. Winston, por favor. Si haces exigibles estos pagarés, estoy arruinado. Perderé la propiedad en Kent. Me enviarán a la prisión de Fleet. Entonces, mejor empieza a hacer las maletas, Wesley, dijo Rosalind, con la voz bajando a un susurro helado e implacable. Porque voy a exigir el pago de cada uno de esos pagarés a partir del amanecer de mañana. Vengativa, de baja cuna. Comenzó a gritar Frederick, lanzándose hacia adelante. Winston se movió con velocidad letal, cruzando el espacio y sujetando a Frederick por el cuello, estampándolo contra el pesado estante de libros. No le hables así a la duquesa de Rotterdam, gruñó Winston, con el rostro a centímetros de los ojos aterrorizados de Frederick. Saldrás de esta casa. Entregarás tus propiedades a mis abogados antes del mediodía de mañana. Si intentas huir, o si le dices una sola palabra de esto a los periódicos de sociedad, me aseguraré de que los cuelguen a ambos por el fraude que cometieron contra mi familia. Ahora, fuera. Winston lo soltó. Frederick tropezó, jadeando para recuperar el aire, y se apresuró hacia la puerta. Wesley prácticamente se arrastró detrás de él, completamente destrozado. La pesada puerta se cerró de golpe, sumiendo el pasillo exterior en el silencio. Dentro del despacho, el peso sofocante de una década entera por fin se levantó de la habitación. Winston permaneció junto a la puerta, respirando con dificultad. Lentamente, se volvió hacia Rosalind. Ella estaba de pie junto al escritorio, la seda carmesí de su vestido ondeando mientras dejaba escapar un largo suspiro tembloroso. La fachada de hierro que había llevado durante meses por fin se suavizó. Winston cruzó la habitación lentamente, con los ojos clavados en los de ella. Se detuvo, apenas a unos centímetros. El duque orgulloso y altivo, reducido a un hombre completamente humillado ante la mujer frente a él. Winston se hincó sobre una rodilla. Winston, ¿qué estás haciendo? Jadeó Rosalind, retrocediendo un paso, sorprendida. Winston extendió la mano y tomó suavemente las de ella entre las suyas. Alzó la mirada hacia ella, los ojos brillando con una sinceridad desesperada y cruda que ella nunca antes había visto. En esta misma habitación, hace meses, dije cosas tan profundamente crueles y ciegas que he pasado cada hora despierto desde entonces odiándome por ellas, susurró Winston, la voz quebrándose de emoción. Te llamé una transacción. Dije que solo eras una dote. Fui un necio, Rosalind. Un necio aterrado, arrogante y en bancarrota. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, por fin se derramaron por las pestañas de Rosalind. Ella apretó las manos de él, incapaz de hablar. No solo salvaste mi propiedad, continuó Winston, presionando un beso suave y reverente sobre los nudillos de ella. Me salvaste a mí. Derribaste los cimientos podridos de mi vida y construiste algo real en su lugar. No eres mi caja fuerte, Rosalind. Eres mi igual. Eres quien me gobierna. Eres lo único en este mundo que verdaderamente tiene algún valor para mí. Winston levantó la mirada, ardiendo con absoluta devoción. Te amo. Amo tu mente brillante y aterradora. Amo tu corazón despiadado. Por favor, dime que no es demasiado tarde para ser tu esposo. Rosalind miró hacia abajo, al hombre arrodillado ante ella. Los fantasmas de sus esperanzas ingenuas y destrozadas ya no estaban, reemplazados por una realidad profunda e inquebrantable. Lentamente, se arrodilló también, quedando a la altura de los ojos de Winston sobre la alfombra persa. Extendió la mano y tomó suavemente el rostro de él entre las suyas, secando con el pulgar la única lágrima que se le había escapado. No es demasiado tarde, Winston, susurró con suavidad, inclinándose hasta que su frente descansó contra la de él. Las cuentas están saldadas. La deuda está pagada. Ahora, empezamos. Winston la envolvió entre sus brazos, besándola con una pasión feroz y desesperada que arrasó con los últimos restos de aquel invierno frío y transaccional. Afuera, la lluvia de Londres comenzó a caer contra los cristales, pero dentro del despacho, el fuego ardía más brillante que nunca, iluminando una unión que ni la alta sociedad ni la historia olvidarían jamás. ¡Qué conclusión tan épica! Rosalind demostró que una mujer subestimada es la fuerza más peligrosa de todas, convirtiendo un matrimonio cruel de conveniencia en un imperio de amor y venganza. Esperaban que Winston cayera tan profundamente por su brillante duquesa. Cuéntenos su momento favorito en los comentarios. No olviden darle like a este video, compartirlo y suscribirse para más dramas históricos apasionantes.